¿qué tal? Bienvenidos a Colmado Club, un nuevo podcast de cultura y de neurosis. Una mezcla, yo creo que funciona, porque la ejecutaremos dos personas que de cultura poco y de neurosis mucho.
Muchas disfunciones.
Sí, muchas disfunciones. Y ahí entra la cultura también. Es una pequeña disfunción de las muchas que tenemos e intentaremos explotarla. Yo soy Óscar Brock.
Yo soy Toni García Ramón.
Dos periodistas, pseudo-periodistas.
Exactamente.
Yo al menos no tengo el título, tú, Toni, ¿lo tienes?
Yo tampoco, yo no estudio historia.
Ah, ¿eres historiador?
Yo soy historiador, sí.
Ah, entonces eres manipulador, porque sabes claro, que...
Por eso me dediqué al periodismo, al final. Perfecto. Tenía sentido como carrera profesional.
Bueno, es un podcast en el cual intentaremos recomendaros las mierdas que nos gustan y que sabemos que os gustan a vosotros.
Si nosotros
y...
no nos dedicamos, o sea, si esperáis un podcast de... Oh, ¿van a comentar alguna cosa? No comentamos nada. Prescribimos. O sea, lo que te decimos que mola, mola. Si no lo has escuchado aquí, no vayas, no te lo tomes, no te lo bebas, no lo veas, no lo escuches, porque no tiene ninguna importancia. En cambio, si lo has oído aquí, en esta casa, en Colmado Club, es que mola.
Sí, sí, sí. Es decir, todo lo que no entre dentro de este programa no tiene ningún significado.
Es una basura.
Para ti.
Es una basura.
Tu mundo a partir de ahora se va a reducir a este podcast. Colmado Club.
Tu madre va a orbitar alrededor de este... O sea, tu madre, tus padres, tu abuelo se van a obsesionar con este podcast. Van a decir, ¿ha salido ya el nuevo Colmado Club de esos dos taraos?
Entonces aquí lo que vamos a hacer es hablar de las mierdas que nos gustan sin ningún tipo de barrera, ni de separador, ni de... Quiero decir, como si fuera una conversación habitual que tienes con amigos en un bar sin ningún tipo de orden, digamos, y recomendando todo tipo de productos.
Correcto.
Que nos gustan.
Solo diremos un poco, de una manera sutil, ¿sí? Diremos cómo vamos a empezar. Por ejemplo, ¡feliz! Una cosa muy discreta.
Vale,
¿sabes?
Sí.
Que
como una bocina,
casi,
¿sí o no? ¡Pelis!
Que casi no lo adviertas. Uh-huh. Que digas, ¿qué han dicho? ¡Pelis!
¡Pelis!
¡Series! ¡Un cómic!
Es el efecto de la bocina de Harpo Marx, ¿sabes?
¡Maca, maca, maca, maca!
Que entre de repente tu subconsciente la palabra. Quizás van a hablar de ¡pelis!
¡Pelis! Mira, vamos a hablar de películas. Yo hablaré de cómics porque es lo que me gusta. Y además es que yo creo que se habla poco de cómics en programas que no son de cómics.
Claro.
No sé si me explico. Hay muchos podcasts de cómics, pero hay mucha gente que quizá quiere leer cómics, que en estos podcasts el lenguaje es demasiado técnico, hablan de cosas de las que no conocen. Entonces, aquí os recomendaremos cómics para gente que no lee cómics habitualmente o que no le da la gana de entrar en podcasts de cómics. Nada en contra de los podcasts de cómics.
No, estamos muy a favor de los podcasts de cómics. No sabría decirte ninguno, pero seguramente los hay y están muy bien todos.
Efectivamente. No, soy fan. Yo sé un par, pero entiendo que para una persona a la que le gustan los cómics tangencialmente o que quiere descubrir cómics, pues este podcast quizá le será de más utilidad. Pero no solo cómics, también comida, también bebida.
Es decir, hemos dicho cultura neurosis, pero también va a ser gastronomía.
Efectivamente.
Vamos a hacer un jijirimoji, que decía mi padre, que es una palabra que no sé de dónde sale, que básicamente consistirá en hablar de todo lo que nos gusta, en el mundo de la cultura y en el mundo de la comida. En el mundo de la comida, Brock, tú eres una celebridad, una celebrity.
Sí.
Tienes tu Instagram.
Cierto.
Donde estás todo el día comiendo y tal. La gente me dice, pero Brock, ¿para por casa alguna vez?
Sí, sí, sí. No, yo no como en casa. Como muy poco. Hoy he comido en casa, por ejemplo. Pero te voy a explicar lo que he comido, si quieres. Un sándwich de atún de lata.
Sí.
Con pan Bimbo.
Sí.
Y un gazpacho amalie origen.
Estás totalmente en mi liga. Ayer, ¿sabes qué comí? Una lata de mejillones calvo de 8 o 12 piezas.
Perfecto.
Con unas patatas Lay's onduladas.
Entonces, aquí lo que queremos explicar
esa farsa
es que...
gourmet.
Sí, claro. No, en casa nosotros, más allá de cocinar ratas y otro tipo de animales vertebrados
e
invertebrados que encontremos, no sabemos hacer mucho, pero sí que os podemos recomendar restaurantes porque es nuestro segundo universo, ¿no? Es decir, nos encanta ir a restaurantes y más si nos dan la comida gratis, que generalmente es lo que pasa muy a menudo. Y
bueno, que es el objetivo de este podcast, en realidad. Que nos regalen cómics, que nos regalen libros, que nos inviten a más restaurantes. Etcétera.
Así es. Entonces, también comentar que las cosas que comentaremos, yo al menos, mi intención, no sé, Toni, como es un loco y un dinosaurio, a lo mejor os habla de cosas del 80 y pico, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría recomendar cosas que sean actualidad.
No, novedades, o sea, novedades.
Que
no
en
vamos
las
a hacer
plataformas, recién salidas, yo qué sé.
Esta mierda retro no la queremos.
Que alguna vez quizá cae algo, pero no es nuestro rollo, ¿no? Tampoco no nos gusta...
Nos vamos a hablar de sensación de vivir.
Exacto.
Ni de Melrose Place, no nos importa.
No. La nostalgia solo para los mensajes borrachos a nuestras ex a las 4 de la mañana. Fuera de eso, no iréis a hablar de nuestro pasado en este programa. Todo será actual.
Exactamente. No hablaremos de la cárcel, la clínica de rehabilitación. Nada de eso va a salir en este podcast.
Que a lo mejor sí, ¿eh? Que quizás si nos quedamos sin temas, el tema de las drogas y la rehabilitación siempre llenan minutos y son bienvenidos. Pero de momento hablaremos de cultura.
Bueno, pues vamos a empezar.
Sí, vale,
vamos a empezar.
Toni, dispara.
¡Pelis! No sé hasta qué punto podemos hablar de esta peli sin destrozarla.
Qué pocas ganas de hablar de pelis después de este pelis. O sea, te sientes como si estuvieras en un episodio de Barrio Sésamo o algo así.
A ver, niños, ahora vamos a pero, es, pero no, pero es para entrar con discreción en el tema.
Sí, 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 venga, va.
¿Eh?
Venga, tira,
una
tira,
forma
tira.
No muy rigurosa, digamos. Esta peli, como decía, no sé si podemos entrar en ella sin cargárnosla. Fresh,
hablamos
que
de
la
Fresh.
Podéis encontrar en Disney Plus.
Perfecto.
¿Vale? Y que es una película... ¿Tú crees que podemos hablar días sin destriparla? La destripamos y no está...
Si no, no podemos hablar. Yo creo que si quieres hablar de esta película y hacer que la gente se la mire, tienes que destripar algo. Es imposible no hablar sin destripar. Hay que ser cuidadoso, hay que ir con el bisturí, Tony. O sea, hay que coger el forúnculo, ¿no?
Mejor dicho.
Sí. Sí, tú lo has dicho. Hay que coger el forúnculo y entonces repasarlo por los bordes. Que el corte sea limpio, Tony, ¿de acuerdo?
O sea,
que no quede sucio.
No es reventar un grano con los dedos apretando mucho.
Vamos a coger el bisturí, vamos a reventar ese granito llamado Fresh para vosotros. Vamos a ver. Película con giro tocho.
Muy tocho.
Película con giro tocho y no al final.
No. Vale. Empieza con una comedia romántica sobre lo difícil que es relacionarse con otras personas de otro sexo o del mismo, en este mundo en el que vivimos, que está loco todo, ¿no? Entonces, habla de una chica pues que se relaciona con otros a través de aplicaciones, ¿no? Digamos, intenta encontrar pues algo, una relación. No una relación a lo mejor seria, pero una relación, simplemente. Entonces, vemos un par de citas suyas, vemos una cita con un subnormal de mucho calado. Y después conoce a un tipo aparentemente majo.
Majísimo.
En un súper, que debería darte ya una pista.
En la sección de fruta.
O sea, si conoces a alguien en la sección de fruta de un súper, sospecha completamente.
Sí, sí, sí,
y que se hace el encontradizo, además. Ay, bueno, tiene buena pinta ese cebollino. O sea, no caigáis en esta trampa, amigos, no caigáis. ¿Me puede...? Perdona, ¿esa manzana crees que es de Marruecos o de Canadá?
Es que es la típica conversación de frutería de súper para ligar. Barata, ¿no? De típico soltero desesperado que quiere hacer ver que es un experto en ligar y que
tío
tiene muchas oportunidades.
Coge la cesta, llega ahí a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde
está
aún está dando vueltas.
Se le ha podrido el plátano que tiene en la cesta.
Toda la fruta que ha sacado ya está podrida.
Bueno, entonces, hay algo en esta relación. Empieza una relación. Esto podemos explicarlo porque pasa muy rápido.
Sí.
Y creo que lo pone en la sinopsis.
Y él le invita a pasar un fin de semana juntos.
En una casa. Hay que apuntar algo muy leve que voy a apuntarlo. Están comiendo y él le dice que no come carne.
Sí.
¿De acuerdo? Él es vegetariano.
Le dice que no come carne animal.
Bien. Lo dejaremos ahí. Entonces, tú ya ves que esta cita aislados en una especie de cabaña, creo que está, Antonio, en un apartamento.
Bueno, está, no, en una casa
increíble.
Una casa de la hostia y tal. Y ahí...
Ya hueles que eso no va a ser idílico.
Empieza a torcerse un poco todo.
Exacto.
Empieza a torcerse de una manera muy heavy.
No, pero yo creo que radical.
O sea, si sois de estómagos débiles, os lo advertimos para que nadie diga después que no se ha dicho, oye, ¿no habéis advertido que esto se pone un poco gore? Porque hay un par de escenas realmente salvajes.
Muy salvajes.
Pero de esas donde te ríes y hay una voz interior que te dice, ¿de qué te ríes, hijo de puta? ¿Que eres un psicópata como este tío o qué? O sea, es de esta película de sonrisa congelada que te estás riendo, pero por dentro dices, no debía estar riéndome de esto.
Efectivamente.
A ver, no tiene ni puta gracia.
Es fácil adivinar que el tipo no está bien de la cabeza.
Sí, eso es obvio.
Pero no vamos a explicar hasta qué punto.
Sí.
Porque yo creo que no el espectador, a menos que sea un enfermo, no puede imaginarse hasta dónde llega ese cambio de personaje.
La
¿no?
primera conversación después del plot twist que tienen los dos es... A mí me dio putos escalofríos. Dije, pero ¿y este hijo de puta? Pero qué puto malo es.
Comedia muy negra.
Muy negra.
Yo creo que muy divertida.
Muy divertida.
A pesar de que es muy dura también. Es muy dura y muy divertida. Tiene la virtud...
Es humor negro puro y duro, pero sin filtrar.
Totalmente.
O sea, pero al mismo tiempo es una peli con un buen look, elegante, ¿no?
Muy y pop, incluso. Muy pop, sí.
Las barbaridades que hace, las hace con... ¿Sabes? Como si un día abrieras la puerta y viniera Aníbal Lecter a cenarte a tu casa.
Totalmente, totalmente.
¿Sabes? ¿Te acuerdas aquella escena de Aníbal, la segunda peli de Silencio de los Corderos, donde Aníbal Lecter tiene una plancha ya calentita y tal? Entonces le quita la closca, le quita la...
El cráneo
a Ray Liotta y empieza a cortarle trocitos de cerebro, los pone a la planchita y luego se los hace comer.
Y se los da de comer porque él sigue vivo, porque el cerebro todavía sigue funcionando.
Corta una especie de tataki de...
Pues yo creo que Fresh va muy por este
lado. ¿Va por ese camino?
Aunque Aníbal sí que era enfermiza, ¿no?
Ay, esta es más discreta, digamos, con un look más elegante, porque a mí hay momentos realmente cafres, ¿no?
Totalmente.
Pero también, hostias, tiene... Y final brutal, o sea, es una salvajada y cada vez que crees que ya se ha salvajado lo suficiente, o sea, es una peli asilvestrada.
Sí, sí.
Es va que la dejas ir y viene y se come a tu perro.
Te va dando hostias todo el rato. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y aparte yo creo que la gracia de esta película es que si no tuviera el componente humorístico, que es un componente humorístico realmente inquietante porque te estás riendo, estás viendo cosas increíbles,
sí, sí.
Sería una película, yo creo que incómoda. Quizás no nos habría ni gustado.
Podría ser una peli de terror puro y duro.
Sí. Uh-huh.
Y probablemente si fuera de terror no te interesaría tanto porque ya la habrías visto antes. No, pero como tiene ese sentido del humor tan negro, pues interesa.
Y muy bien el actor, a mí me gusta ese tío.
Sebastian Stan.
Sebastian Stan.
Es el tipo, es el tipo del Soldado de Invierno.
Efectivamente.
Y que también ha hecho de Tommy.
Tommy Lee.
Tommy.
Que son dos papeles totalmente opuestos.
Que era un hombre que hablaba con su pene, que ha puesto de moda otra vez los tangas de leopardo. Las dos cosas en Disney Plus, Pam y Tommy y Fresh.
Lo que pasa es que si habéis visto Pam y Tommy.
Pam y Tommy estaría muy bien.
Pam y Tommy. Pam y Tommy Nadal. No, si habéis visto Pam y Tommy y habéis visto a este tipo haciendo de Tommy Lee hablando con su pene, os va a costar quitaros la imagen en Fresh del tipo hablando con su polla. De hecho, vais a esperar, esperáis que el tío en un momento dado saque el miembro y se le dirija unas palabras, ¿no?
También hay una escena con su polla. Vamos a hacer polla. Hay una polla.
Hay cierta obsesión por la polla de este tipo ahora en las películas.
Que en el Capitán América, cuando hacía el Soldado de Invierno, no se la sacaba también. Que dijera, oye, Capitán América, ¿has visto qué polla tengo?
Me encantaría que en las escenas postcrédito del Capitán América, una de las escenas postcrédito fuera Soldado de Invierno sacándose el rabo, un rabo además gigante, porque es un superhéroe, y hablando con él. Oye, ¿qué te ha parecido esa pirueta que le he marcado a Capitán América, tío? Que yo creo que ha estado bien, ¿no?
Lo mal que lo pasé.
¡Has estado muy bien!
Que su pene tuviera una voz ridícula. Pues has estado fantástico en mi criterio.
¡Soldado de Invierno! ¡Has estado cojonudo!
Sí, ¡has estado muy!
¡Nombre código! ¡Soldado de Invierno! El pene hace ver que no lo sabe su nombre,
que el
¿no?
El pene llevara en la punta una pequeña boina. Y hablara como un señor de Aragón. Sería una maravilla.
No, en serio.
Fresh en Disney
Plus. Recomendable, muy recomendable. Y me encanta, quizás es una tontería, me encanta cómo juegan con el giro. O sea, cuando entra el giro.
Sí, es bestial.
Cómo lo meten.
También.
O sea, tú sabes que va a haber un giro, porque a menos que seas un retraso mental, sabrás perfectamente que en esa película algo no funciona, algo no va a acabar bien y el tipo este está enfermo. Pero cómo entra el giro, tío. Qué bien lo ponen. Para mí es el mejor momento de la película. Porque te coge es que en esa bolas.
Esa conversación. A mí me dio un terror bestial.
Totalmente,
tío,
totalmente.
Porque piensas,
totalmente.
Si me pasara a mí, ¿qué pasaría? No me va a pasar. No
gran conozco, película, muy recomendable. No Disney Plus.
Disney, o sea, Disney Plus, como dicen ellos.
Que en Disney Plus.
Disney Plus.
Que se ha convertido en el deep, ¿no? La deep web de las plataformas. Porque encuentras hombres hablando con sus pollas, encuentras películas
es
como
que
esta.
Sea Disney. O sea, sí, si sí, Disney sí, sí. Ahora lo descriogenizaran y se levantara. ¡Hijos de puta! ¿Qué habéis hecho?
¿Qué es este señor hablando con su polla?
¡Mierda! ¡Un tío hablando con su polla, hijos de puta! ¡Que yo era conservador, ¿me entendéis?
Joder, pensaba que cuando despertarías...
quemando Disneylandia con gasolina. ¡Sois unos hijos de puta!
Bueno, oye, de verdad...
Imagínate Walt Disney viendo Pam y Tommy.
Yo creo que se muere de verdad.
Que sale un tío en tanga a los 5 minutos y Walt Disney diciendo... ¿Qué es que mierda? Que será el castillito de Disney al principio.
¿Cuándo descongelarán al fiambre de Disney,
estaría
tío?
Cojonudo, tío, llevártelo de fiesta.
Pero ya tarda mucho en descongelarlo.
¿Te acuerdas esa historia de dos heavies del Hospitalet que, sí. Que desenterraron a un muerto y se lo llevaron de fiesta?
Sí.
Lo tenían ahí sentado en una silla y ellos ahí haciéndose fotos.
Como el concierto de Tangana, ¿no?
Pero que los tíos después explicaban, bueno, yo qué sé, pues la típica noche que te apetece desenterrar a alguien. A ver, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha dicho un día?
Hay que exhumar de vez en cuando, tío.
Te bebes dos cervezas y ¿qué es lo primero que te apetece, Oscar?
Exhuma.
Exhuma, tío.
Alguien te dice que exhume.
Exhuma,
sí,
tío.
Sí,
vas
sí,
al cementerio y a la que ves una tumba fresquita, tío. Sí, sí, sí. Hostia, es que no tenga tampoco mucho rigor mortis. Pues si no, es impracticable aquello, ¿sabes?
Hay exhumaciones y exhumaciones.
Los brazos como un Argan Boy. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a cambiar de tercio, amigos. ¡Series!
Mac. Harpo March ha llegado. Ostras, me gusta mucho esta serie.
Tío, te voy a poner la primera pega. El protagonista es un auténtico subnormal. El tío ese tiene una hostia con un palo de cricket de madera maciza en la cara.
Ojalá estuviera detrás tuyo el tío ahora
pero
mismo.
No, pero tú no lo crees, es que no me lo creo, tío.
Bueno, la serie, vamos a decir qué serie es. Es la serie Tokyo Vice en HBO Max. Para mí, dentro de la avalancha de mediocridad de series que hay ahora mismo en las plataformas, que es algo que a mí me preocupa cada vez más, encuentro que una serie como esta, a pesar de los muchos defectos que tiene, es una serie que es cojonuda. Cojonuda. Tokyo Vice, HBO Max. ¿De qué va? Primer episodio dirigido por Michael Mann.
Es, que ahí está,
es alucinante
ahí está
el piloto.
Engaño, ahí está el engaño. Te engañan.
Bueno, pero oye,
no,
pero,
no,
hay que empezar fuertes, Tony.
Te engañan. ¿Vale? Te engañan. Te engañan. ¿Me entiendes o no? Es como primero Michael Mann y segundo Isabel Coixet. No, no, es que es más o menos así. Uy, soy. Hola, soy de la Yakuza. ¿Te esperas? O sea. Terrible, tío.
Mira,
además, todos los japoneses son subnormales. Uh-huh. Es verdad. Todos los japoneses que salen en la serie son subnormales y el único listo es el blanco. Dices, tío, venga ya.
Sí,
tío.
Sí que parece el tipo.
La Yakuza esa es un poco de. ¿Sabes? Un poco Teletubby. ¡Soy un Yakuza!
Los yakuzas que presentan, no sé si son realmente así, huelen mucho a tabaco, sí, y a colonia barata,
sí, sí,
y a ambientador industrial, ¿sabes? Y están fumando todo el rato, tienen el pelo muy grasiento.
O sea, huelen a Brummel. No, tío, sí, es que sí, huelen, sí, a Brummel, sí, todos.
Pero a mí me gusta eso.
Son yakuzas raros, que no son amenazantes, tío.
Bueno, rápidamente, le explicamos a la gente de qué va Tokyo Vice. Es una serie
basada
en hechos reales,
real, sí,
una historia real, en un libro concretamente de un periodista americano, si no me equivoco, norteamericano.
Que fue el primero en trabajar en uno de los mayores periódicos de Japón.
Atención, explicamos a la gente. Este tipo entró en un periódico, en uno de los periódicos más importantes de Japón, pasando una prueba de lingüística de japonés, a la cual acude gente, japoneses de verdad. Y él escribía mejor, hablaba mejor el japonés incluso que muchos japoneses. No sé si esto era realmente así.
Yo no sé.
Pero me parece una proeza increíble.
Yo tengo muchas dudas sobre sobre toda esta historia.
Yo es que he conocido a gente que ha estudiado japonés y, joder, es un idioma que no te aprendes ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco años, y mucho menos con la fluidez como para escribir en un periódico estilo El País, una gran cabecera japonesa a la que solo tienen acceso, evidentemente, periodistas japoneses. Pero bueno, vamos a creer que esto ha pasado así y que es real y que este tío es un genio, porque realmente tienes que serlo para conseguir esta proeza. Es un tipo que, una vez entra en el periódico, se cansa de hacer encargos absurdos en la sección de sucesos y decide investigar a la Yakuza. Y empieza a tejer contactos con policías japoneses, con mafiosos, etcétera, para convertirse un poco en el cronista de la AMPA japonesa.
Es que no me lo creo, Oscar. Veo al tío ese. ¡Oiga! Me podía explicar cómo era. O sea, es todo el policía japonés que le dice que le ayuda si le explica cómo ligar con los gaijins y no sé qué. El otro, el tío este, que parece salido del anuncio de Armani, pero cutre.
Sí,
que es como
sí,
un yakuza.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
es
sí,
medio bobo también.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
hace
sí,
recados. Todo el rato le están dando hostias. Uno con coleta le da unas hostias con la mano abierta. Y no, es que no me O sea, el primer episodio me parece alucinante.
Tiene un ritmo increíble.
Pero es un desmán el segundo ya. Solo he visto hasta el cuarto. Uh-huh. ¿Tú cuántos has visto? ¿Has visto todos?
No, ¿sí? Los estoy viendo todos. Estoy poniéndome al día. En casa la vemos. Sí que no es una serie perfecta, pero tiene un nivel de producción, yo creo que impecable. Es una serie ambientada en Japón, con japoneses de verdad. Si te gusta la sociedad japonesa, si te gusta la cultura japonesa, es una serie en la que entras enseguida.
Sí.
O sea, enseguida entras en las dinámicas de cómo funciona un periódico en Japón, de las manías que tienen ahí al respecto de ciertas crónicas y ciertas informaciones, y de la censura que existe realmente en la sociedad japonesa.
Si te fijas cómo está enfocado todo, es como japoneses malos.
Sí, americano bueno.
Americano bueno. Y eso me toca un poco los cojones, ¿sabes?
A veces parece
que llega,
sí,
llega ahí el tío como un misionero, ¿no? ¡Japoneses!
Iba a decir eso.
¡Abrazad esta cruz!
¡Os voy a evangelizar!
Es como, es como una especie de Santa Teresa, ¿sabes? O sea, no sé.
De todos modos, para mí la serie tiene muy buena factura. Es una serie que engancha.
Sí.
Yo creo que además el hecho de meterse en la Yakuza creo que es un acierto. Y el único problema que le veo, aquí sí que coincido con Tony, es el actor. O sea, es un tío que parece que lleva introducido en el ano algún tipo de objeto frío y voluminoso que le impide gesticular libremente. O sea, que le tiene el rictus, digamos que, atenazado.
Pero hasta cuando corre, es como el malo de Terminator 2. ¡No es que muevo la cara!
Sí.
¡No puedo mover la cara, señor!
Pero curiosamente es el actor de Baby Driver, que me parece una película. ¿Es ese?
Sí, ahí, el de West Side Story. Ansel Elgort, creo que se llama. ¿Qué es el nombre ya?
Pero en Baby Driver hacía de autista, claro.
El enano de Twin Peaks hablando. ¡Ansel Elgort! El enano de Twin Peaks, hablando al revés, le puso nombre. ¿Qué nombre vamos a poner?
Últimamente se me aparece mucho el enano de Twin Peaks. Te lo digo en serio, pienso mucho en él. No, no, pienso mucho en el enano de Twin Peaks. Pienso... ¡Hola, mucho!
¡Hostia! He cerrado los ojos y he visto al enano de Twin Peaks. cómics. He pensado, ¿qué cojones hago grabando un podcast con el enano de Twin Peaks?
Por un momento me he mirado debajo de la mesa.
No he dicho, hostias putas, ¿está aquí el enano de Twin Peaks?
Está aquí, está aquí. Bueno,
amigos, HBO Max, Tokyo Vice.
A mí me gusta, creo que es una serie que os gustará, de verdad. Dadle una oportunidad y pasad del segundo episodio.
Tenéis que ir directamente al quinto.
Tenéis que dar un salto de fe. El primer episodio es demasiado bueno. Es demasiado barranc, bueno. Claro. Esa es la putada, pero yo creo que os gustará.
Y
dentro de, sí,
para cómics.
Cómics. Yo creo que hay un cómic que nos ha encantado a todos. Sí. Y que. Es decir. Pongo mi mano no en el fuego, sino en el reactor nuclear de Chernóbil ardiendo, ¿de acuerdo? A que en cuestión de meses tenemos una serie anunciada con esta cabecera, sí. Si es que el autor ha querido vender los derechos. Es un cómic que se llama The Nice House on the Lake, publicado aquí en España por ECC Comics, y creo que es un concepto brutalísimo.
Es brutal. Sí. Es otro que no sé si se puede comentar sin hacer un spoiler gigantesco.
Se puede comentar, yo creo que sí. ¿Eh? Sí, porque si la gente busca The Nice House on the Lake, los ya análisis sabe, sí. En de internet, enseguida sabrá la
cosa. La cosa empieza con un tipo, un uh-huh. tipo misterioso, uh-huh. que se reúne con una pandilla de amigos, ¿no? Uh-huh. Y que les hace preguntas raras, ¿no? Como, ¿cómo crees que va a acabar el mundo, no? Empieza así montando, digamos, es casi un thriller, ¿no? Al principio. Uh-huh. Entonces el tío dice que tiene una casa que te cagas al lado de un lago y tal, y que si quieren ir a pasar allí unos días, fin de semana y tal, y bueno, uh-huh. pues esos amigos aceptan irse allí. Y cuando están allí...
Casoplón, ¿eh?
Es un casoplón.
El casoplón de nuestros sueños.
Casoplón impresionante, de estos de 1,000 metros cuadrados, con piscina, increíble,
de todo.
En medio de la naturaleza. Ideal, vamos. El casoplón que todos querríamos tener. Y una vez allí, pues están, el primer día están ahí tan tranquilos. Y una de ellas está en la piscina, con los pies en remojo y leen en Twitter.
Y algo pasa.
Sí.
Algo pasa en el exterior.
Que ha pasado algo muy fuerte en el exterior. Muy grave, gravísimo, ¿eh? Rollo holocáustico.
Totalmente.
Y entonces, el amigo este que ha invitado a todos explica por qué realmente están todos allí.
¿Cómo es posible que estén todos invitados en ese lugar y ahí fuera se esté desatando un infierno, ¿no? Esa es la...
Correcto.
No vamos a explicarlo tampoco.
No.
Porque ahí sí que hay un giro que la gente tiene que descubrir.
Ahí decía lo del spoiler, porque es una doble página del cómic, es completamente alucinante. Incluido un tuit que dice adiós idiotas que podría haber firmado yo, ¿no?
Sí, es verdad, hay muchos tuits. Me gusta mucho el concepto, la idea de introducir a personajes aparentemente muy dispares en una sola casa, una especie de gran hermano.
De gran hermano, sí,
pero
sí.
Un high concept, es decir, no un gran hermano, no es una parodia gran hermano, ni mucho
sí,
menos.
No.
Sino que es gente metida
en una
casa.
Es un gran hermano elevado al...
Totalmente. Enfrentada a un hecho que no solo les supera, sino que les puede incluso volver locos. ¿Por qué están todos en esa casa? ¿Qué es lo que pasa en esa casa? ¿Por qué el amigo les ha reunido en esa casa? Esas son preguntas que se van a ir descubriendo poco a poco y que se descubren, yo creo que con un sentido de la intriga y del suspense maravilloso. Y qué bien, porque es un cómic y es una historia de personajes. Es decir, los personajes que hay en la casa, cómo te los va presentando número a número el autor. El significado, el peso que tiene cada personaje en la trama. Y después, esa casa que es como un laberinto lleno de cajas de sorpresas que van abriendo, van descubriendo cosas
mientras
flipantes.
Mientras se va liando pardísimo.
Exacto,
¿no?
Flipantes. Es que parece que estemos hablando de una serie, Tony, ¿sí o no?
No, es una serie. Es que yo lo está... Además, es como esa palabra que odio absolutamente, que usa la crítica cebollista, que es el cinemática. Es muy cinemática. Pues es un cómic muy cinemático, ¿no?
Totalmente.
Que te lo estás viendo todo el rato como ya en una pantalla.
Absolutamente.
Gigante, yo creo que de televisión. Tiene que ser una serie porque en una peli debería durar 6 horas.
Sí, sí.
Además están claro. Álvaro Martínez Bueno, increíble. James Tynion, cuarto.
El guionista.
Y Jordi Belair. No sé quién es Jordi Belair. ¿Quién es Jordi Belair?
Es el primo del príncipe de Belair. El primo catalán. En Jordi. ¿Eh?
En Jordi Belair.
En Jordi en Will.
En Jordi Belair tu zona.
No, James Tynion es un gran guionista de cómics que realmente tiene un talento increíble o es un Stephen King, me explico. Escribe cosas por encima de sus posibilidades, ergo hay alguien que se las escribe.
¿Tú crees?
Porque seguramente el manual de instrucciones de tu lavadora lo ha escrito James Tynion, ¿no? Te lo digo en serio. Es el guionista de cómics más prolífico que hay ahora mismo en el mercado. Tiene cantidad.
Es César Vidal de los cómics.
Sí, muchísimo. Y me sorprende el nivel de calidad de este producto, teniendo en cuenta que es un tío con tantas cosas en la cabeza. Bueno, me da igual si lo ha escrito él o no lo ha escrito él. La verdad es que es un producto que funciona, que engancha. El dibujo es alucinante. The Nice House on the Lake. Recordad este nombre porque esto va a ser una serie en breve y nosotros seremos los primeros que lo dijimos. Eso está clarísimo.
¡Libros! Vamos a recomendar un libro que se llama Estamos todos de puta madre.
Sí, ¿eh?
Que empieza de manera aparentemente inocente sobre un grupo de personas, ¿no? Que están en una especie de clínica de rehabilitación y tal. Y pronto descubrimos que son víctimas de famosos asesinos en serie de ficción.
Víctimas que han sobrevivido, entiendo.
Un libro, yo creo que, mira, en esto sí que no vamos a hacer ningún spoiler. Uh-huh. Os recomendamos ir, por ejemplo, a Gilgamesh y ¿sí? haceros con él.
Hablad con el librero del mal,
sí,
que es el que manda ahí. Es un señor que está ahí. Bueno,
mito.
Mito.
Mito, leyenda. Te
mito, una leyenda.
Te saludamos desde aquí.
Desde aquí un saludo al librero del mal. Y el librero del mal se encargará de, de nutriros.
Sí. ¿Sabe lo que nos gusta?
Sí, sí, sí.
Si preguntáis, Brock García tiene una lista entera de cosas que nos gustan.
Exacto. Debajo del mostrador suelen tener cabras muertas porque sacrifican animales en esa librería. Pero no pasa nada, ¿eh? Hay que decir, seguid con vuestra vida normal, cogéis el cómic, lo pagáis y os piráis. Librero del mal, un saludo desde aquí. Pues sí, Tony, es que es un libro además con el que el librero del mal está obsesionado.
Sí, 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 le encanta.
Tanto que se cree que lo he leído. Cuando no es así, pero bueno. Pero bueno, oye, está bien, está bien. ¿Qué tienes que decir de este libro, Tony?
A mí me encanta, me parece la hostia. Sin saber que tú no lo habías leído.
No, 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 no.
A mí me dijo, le ha gustado a Brock, a mí también me gusta mucho y yo lo pillé, o sea.
¿Qué pasa? Las víctimas...
Va pasando, en cada capítulo va pasando una... O sea, hay un plot twist en cada capítulo y el final es cojonudo.
Vale,
así es. Y teniendo en cuenta ese rollo cinéfilo, si te gustan las películas de Viernes 13, Freddy Krueger y tal, te va a encantar.
Perfecto.
Y el título me gusta mucho, Estamos todos de puta madre, lo podía haber firmado yo.
Déjame recomendar rápidamente un libro que me acabo de leer, publicado por la editorial El colectivo bruxista. Es de un chico catalán que se llama Carles Armengol y es un libro que se titula Collado. Y Collado es la casa de comidas que regentaban sus padres. Y el libro es una especie de relato biográfico sobre este chico, cómo pasó su infancia y adolescencia, cómo se crió, no en su casa, sino en la casa de comidas de sus padres, que son donde pasaban todo el día, y cómo trabajo y vida se confundían, ¿no? La barra, la vida, realmente es un... Es un trabajo muy interesante que te habla de cómo eran las casas de comidas barcelonesas de los años 90, las casas de comidas de barrio, y que te habla sobre todo de historias de gente, de vidas truncadas, de borrachos, de heavies, de una Barcelona que a mí me encanta, que se ha perdido, y está muy bien escrito. Os lo recomiendo muchísimo. Si queréis saber, sí, sí, sí.
¿Lo he visto en tu Instagram?
Sí.
Lo pondremos también en nuestro Instagram.
Sí, efectivamente. Recordad, Collado, de Carles Armengol. Vale mucho la pena, son 200 páginas que se leen muy rápido y es una crónica biográfica y también, no solo de él, de Barcelona y de cómo era la hostelería en esa época en Barcelona.
Pues vamos a lo último, que son dos ítems muy cortitos, de comida, ¿vale? De gastronomía. Sí. Otra vez, puede ser que en el próximo, en el número 2, empecemos por la gastronomía y nos dediquemos al resto de cosas luego, ¿no? Las que no son importantes, porque comer es lo más importante, comer y beber.
De momento recomendaremos una solo.
Venga, va.
Sí.
Lot Roasters.
Chocolate.
Lot Roasters, el mejor chocolate de Barcelona de largo. De largo. O sea, increíble.
En la calle Bailén de Barcelona, en la Champla derecho, sí, abajo del todo, lo tenéis.
Con
Gran Vía.
Al lado del Champú Champagne.
Sí, es cierto. Hostia, qué mítico local.
Es muy mítico el Champú Champagne. Pues al lado tenéis el Lot Roasters, que es donde Cristian La Rosa y Úrsula Pérez Pomar han montado un imperio del cacao. Hacen infusiones con la pulpa, hacen un chocolate que flipas. La Nutella es increíble y sobre todo el toffee. Óscar es alucinante.
Hacen el cacao desde cero, hay que explicárselo a la gente. Sí, olvidaos del chocolate que habéis comido.
Se traen el haba desde Perú, la refinan, la dejan madurar durante 2 meses como mínimo y están sirviendo ya a media Barcelona, restaurantes, hoteles de lujo y tal. De verdad tenéis que ir. Lot Roasters, increíble. Chicho, desde aquí un abrazo. Increíble chocolate, pero de verdad os lo juro.
Antes de que se ponga de moda, porque está a punto de estallar.
Ya hay veces que vas y no, o sea, no, las 12 ya no tienen de nada, porque son unos vagos, también lo tenemos que decir.
Normal encontrarse a chefs famosos deambulando por la tienda gente de la hostelería muy interesada
gente
en lo que tomando, hacen con el
gente
chocolate.
Esos hijos de puta que van a tomar notas y que te hacen todo tipo
y
de
que no compran nada.
Todo tipo de preguntas. Oye, ¿este chocolate? Y entran un poco en la cocina. Uy, qué interesante esta máquina. Y cuando salen ya la están comprando en Amazon los hijos de la gran puta.
Son ratas. Los chefs son ratas.
La rata,
¿no?
Sí,
de verdad.
La rata chef.
Conseguiremos que nos den muchas comidas gratis con esto.
Hombre, Ratatouille está basada en que todos los chefs son unas ratas.
Es cierto. Son los roedores. Esa es la verdad. Pero bueno, nos gustan las ratas, nos gustan los roedores porque no somos menos, Tony. Y creo que con el chocolate artesanal de Lot Roasters, insistimos, Lot Roasters, calle Bailén con Gran Vía, echad una visita a ese sitio, ya tenemos suficiente, ¿no? Recordad, episodio todos los viernes, episodio nuevo con nuestras filias, fobias,
neurosis,
neuras, y yo qué sé, y pesadillas. Todas las mierdas os contaremos que se nos ocurran. Nuestras pesadillas también.
Sí, sí, también.
De hecho, bueno, más o menos ya hemos explicado que el enano de Twin Peaks se nos aparece bastante en pesadillas. Es posible que reaparezca el próximo viernes. Durante un tiempo habrá enano de Twin Peaks, así que tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo?
¿Puedes acabar hablando al revés para decir adiós?
Recordad que hay suscripciones disponibles para el podcast.